Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hoy América es el candidato número uno al título del fútbol mexicano.
El mejor en todo hasta ahorita es el Pachuca. El Tando Ortiz no ha jugado todavía ni liguilla.
No hay fortaleza en tu partidos. Argumentación.
No, claro que hay solidez.
De abogado.
Patadas de abogado, sí. ¿Y esas cuáles son?
Para mí, el América en este momento no es ni remotamente el candidato.
No,
a ser campeón.
No. ¿Cómo?
¿Te quedó claro?
Pachuca. Rafael Puente, no digas de amor.
Pachuca es mejor en este momento.
Hoy América en la gestión del Tano es el mejor.
No.
Tigres en este momento es más favorito que el América, perdóname. Porque la experiencia.
Coincido contigo. Pudieron haber goleado, sí. Pero no lo hicieron. No se convierte en un bonito consuelo, sino no, el claro, América. Claro. Entonces, en ese sentido, ahora, Pachuca tiene que ser el número uno, papá. Ahora.
Ya te lo dijo Rafa, ya te lo dijo mi tocayo, ya te lo dije yo. Lo que pasa es que tu necedad no te permite ver más allá.
¡Punto! En este lapso, el Tano es mejor. A nuestra segunda hora de Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Discutíamos al principio del programa quién ha hecho jugar mejor en su respectivo itinerato, o lo que haya querido decir al respecto. ¿Cómo se dice, Pietra?
Interinato.
Gracias, don Jorge Pietra Santa.
Cuando requiera de mis servicios, con mucho gusto, señor.
Dirigirlo
hacia el bien.
Y de una chelita también, ¿no?
También.
Sí. O cubita, lo que usted quiera. Le debo una comida, ¿eh?
Sí,
le
sí,
debo
sí,
una
no
comida.
Se me olvida.
¿Quién lo ha hecho mejor? Y en efecto, lo que ha conseguido Fernando Ortiz con el América es, en su gestión, en ese periodo, el mejor equipo, la mejor ofensiva, la cantidad de victorias consecutivas con 6 en total, la mejor defensiva. Pero si nos ponemos a revisar el potencial de uno y otro equipo, este hombre, Ricardo Cadena, se dejó. Él no vino con choros Valdano, bielcistas, menotistas, ni vino con la retórica linda. Como sí, Marcelo Michel Leaño. Él entendió que al Guadalajara lo tenía que hacer jugar como lo que ha sido en los últimos años, un equipo chico. Nos defendemos bien atrás, cambió a línea de 5, por ahí el invento de Cisneros, y pongo 2 puntas. Imagínense en la revolución intelectual, galiánica y villorista de Marcelo Michel Leaño. Él jugaba sin centro delantero, cuando eran los centros delanteros como Saldívar o J. Macías, que a veces le rescataban las papas del horno. Pero Cadena lo ha hecho bien. Tampoco se ilusionen. Contra Cruz Azul no le marcan un penal al Tiva al 71, una mano. Le ganan a Tijuana, uno de los peores equipos del torneo, y a los Pumas, que no tienen nivel de primera división, y Mozo entregándose en 2 jugadas. Jesús Bernal está con nosotros. Jesús, ¿cómo se encuentra el ambiente de Guadalajara? Porque cuando se va Vucetich, una de las palabras que más utilizaban los jugadores era el trato, como que estuvieran muy contentos con Marcelo Michel Leaño. Pero hoy que los resultados están dando, ¿cuál es el discurso?
Saludos, Álvaro, compañeros, muy buena tarde. La verdad es que el ambiente es inmejorable. Hoy los veíamos en el entrenamiento recibiendo al técnico Ricardo Cadena, los jugadores de abrazo y apapacho y saludo y demás, alegría, risas, bromas entre los futbolistas. Incluso hasta Mauri Vergara se dio cita el día de hoy, terminó su gira por Sudamérica, estuvo viendo el entrenamiento. La verdad es que el ambiente es inmejorable después de esas 3 victorias, y no solamente eso, que aseguraron también ya el pase al repechaje.
¿Cómo? ¿Me estás diciendo que ahora sí hay fuerza del afecto en Guadalajara?
Siempre ha habido, pero hoy evidentemente son mucho más efusivos los jugadores por el buen momento que atraviesan, porque están con el técnico, porque conoce a los jóvenes y por lo más importante, ¿no?, que los resultados se han dado hasta ahora.
Jesús, ¿qué dijo? Me pareció escuchar unas declaraciones el otro día de Ricardo Peláez a raíz de la llegada de Cadena. ¿Dijo algo al respecto? ¿Se ha pronunciado algo al respecto? ¿Qué es lo que ha dicho Ricardo Peláez?
No, mira, al respecto del tema de Cadena no hay pronunciamiento todavía.
Okay.
Lo tiene, de hecho, a Cadena no le han informado nada que haya cambiado su estatus. Él sigue siendo interino. Habrá que ver el resultado que entrega y ver si al final deciden dejarlo o no. Pero hasta ahora el estatus es el mismo.
Ahora, el rebaño marcha en el 7º lugar de la clasificación a 3 puntos, es cierto, a 3 puntos de la zona de clasificación directa, pero ya no dependen de sí mismos. Necesitan que Puebla y Atlas pierdan, ganar y superarlos en diferencia de goles. Chivas tiene más 3, Puebla más 7, olvídense, y Atlas más 6. ¿Cómo está preparando esta semana y cuál es el reporte del Guadalajara en cuanto a lesionados, altas, bajas, lo que sea, para el último partido?
Mira, hay buenas noticias con el tema de JJ Macías. Hoy ya lo vimos trabajando al parejo y metiéndole a full para tratar de ganarse un lugar de cara al partido del próximo día viernes. El que está lesionado es Fernando el Nene Beltrán, que de hecho causó baja de selección mexicana por un tema muscular que presenta. No podrá participar con el equipo mexicano y seguramente estará en duda durante la semana para el juego contra Necaxa. Isaac Brizuela es baja también y habrá que ver cómo es que regresan el Piojo Alvarado y Luis Olivas, aunque no viene jugando Olivas, para ver si son considerados el próximo viernes contra Necaxa.
Perfecto. Jesús Bernal, muchísimas gracias, nuestro compañero Jesús Bernal. Hay calor allá y hay optimismo en la perla tapatía por lo que ha hecho este hombre que se dejó, o mejor dicho, nunca utilizó los choros, Valdano, bielcistas, menotistas, que a muchos engañan en esta industria. Porque el abolengo puede ser importante en ciertos sectores, pero no es garantía de que te vaya a dar la calidad, la garantía y el conocimiento en el fútbol, una industria muy complicada. ¿Quién es mejor? ¿Quién lo ha hecho mejor al momento? ¿Rafael Puente, Ortiz o Cadena? ¿Quién ha manejado mejor el vestidor de cada equipo?
No, Ortiz, sin duda.
Ortiz.
Los dos lo han hecho bien, pero Ortiz, aparte, lleva más tiempo.
Ok, voy uno por uno. Manejo de partido, Rafa, ¿quién maneja mejor los partidos?
Ortiz.
Ortiz maneja mejor los partidos. Lo que hicieron contra Tigres fue brutal, por supuesto. ¿Quién tiene una mejor propuesta, Rafael Puente?
Lo veo muy, muy parejo.
¿Cómo? Sí, ¿A ti que te gusta el fútbol propositivo, ofensivo? América lo hace mejor en ese sentido.
No. Y Chivas lo viene haciendo muy bien. Estamos hablando de la etapa nada más de cada uno de los técnicos.
Sí, nada más.
Si habláramos de todo el torneo, de todo el torneo en general...
¿América es un fracaso?
No, se iría más a favor de Chivas, claro. Okay.
Pero hoy...
Pero lo veo muy parejo. O sea, sí veo una propuesta hoy en día más sólida, más firme de ambos conjuntos, ¿no?
Orden defensivo. ¿En dónde notas un mejor orden defensivo?
En América.
En América llegó a tener incluso 4 partidos sin recibir gol el conjunto de las Águilas del América.
Tiene jugadores de más jerarquía.
Sí, solo han recibido 3
y el respaldo,
y han marcado
15. Respaldo, como quiera que sea, el respaldo en el arco, ¿no? O sea, el recorrido, la experiencia, lo que representa la imagen de Ochoa, pues está por encima de la del Guacho Jiménez, ¿no? Que es un jugador que ha jugado poco.
Mejor ataque, Rafa, mejor ataque. América o Chivas, en el periodo de Ortiz y Cadena.
América, por la cantidad. Es que se va a inclinar, obviamente, a la América. Son más los partidos. Claro. Son más los partidos que lleva dirigiendo, claro, contra los que lleva Cadena.
Okay.
Habría que emparejarlos, ¿no?
Pero pensábamos que no se iba a ir nunca Marcelo Michel Leaño. Y por último, Rafael Puente, comunión con la afición. ¿Quién tiene hoy mejor una mejor comunión?
Parejo. No es que quiera ir a favor de ninguno, parejo, pues okay. Los dos equipos son sumamente populares y en la medida que vayan mejorando, la respuesta del público se va a encontrar de la misma forma en ambos casos.
A ver, siguiente compañero. Don Pietra, le cede su lugar un momento a Jorge Carlos Mercader.
Con mucho gusto. Eso. Para mi querido Tocayazo. Adelante. Tocayo. Además, entiendo su enojo y tristeza por su afición al Toluca. Adelante, Tocayo.
Gracias, Tocayo.
Es usted un caballero. Jorge Carlos Mercader, por 100 millones... Ah, no, ese es otro programa, perdón. ¿Quién ha manejado mejor el vestidor, Ortiz o Cadena?
Voy con Cadena.
Ah, caray.
Voy con Cadena porque el equipo del Guadalajara, ¿te acuerdas cómo estuvo en Toluca, por ejemplo? ¿Cómo estaba la banca? Los problemas que eran visibles ante todo mundo.
Sí, sí, sí.
Creo yo que Cadena, ahora lo que platicaba Jesús Bernal en el entrenamiento, ha regresado la comunión a un club donde estaba medianamente partido en el vestidor. Me llama la atención y creo que me quedo ahí con Cadena.
¿Quién maneja si en aquel partido se hace expulsar Marcelo Michel Leaño? Yo interpreto que a propósito, para no enfrentarse en el siguiente y darle la mano a Víctor Manuel Vucetich. Y fue el mismo en el que Huerta y el Pollo Briseño estaban peleando, ¿no? Estaban diciendo de cosas. Manejo de partido, Merca. ¿Quién maneja mejor los partidos?
Ortiz.
¿Y por qué? Ya sé que los toluqueños, su némesis es el América. Es su clásico, ¿no?
No. Nuestro clásico es contra Toros Neza, hermano. O sea, olvídalo. O sea, relájate. No es el América.
No es contra los potros de la UAM.
No, olvídate. No, contra el UAM. No, ya tampoco existen, entonces no.
¿Ya tampoco existen? No. ¿Qué pasa con el fútbol mexiquense, caray? A ver, pero ¿por qué el...?
El suspiro fue porque sí creo yo que... Ay, es que te voy a explicar porque en el manejo de partido, ajá, el conjunto del Guadalajara ha entendido, sí, cómo partir de atrás con el orden defensivo para contragolpear y, sí, tener resultados.
Sí.
Y le ha funcionado. Contra Pumas, por ejemplo, así fue y le funcionó. Por eso le dice, pero si te incomoda, no le hago.
No, tú hazle.
No digo, es que se pone sensible.
No. Mejor propuesta, Jorge Mercader.
América.
¿Por qué te parece que es muy rácano lo de contragolpear de las Chivas?
No, rácano. Simplemente me parece mejor el América. Contra el conjunto de Tigres fue más consistente. Y ya platicabas del Casi. Bueno, en ese Casi el América ha tenido mayor generación de fútbol a la ofensiva.
Orden defensivo.
América solamente ha recibido 3 goles en 7 partidos.
Mejor ataque. 15
América.
Goles. ¿Y comunión con la afición?
Guadalajara.
¡Ah, caray!
Están vueltos locos en el Guadalajara. Piensan que pueden ser campeones. Y está bien.
Se vuelan, tienes toda la razón. Sí, sí, ve a Jorge Petasanta la sonrisa que trae. La sonrisa maravillosa, ¿eh? La sonrisa, porque él ya cree que sus Chivas van a ser campeonas, ¿verdad, Jorge Petasanta?
Tampoco, no soy okay como tú. Tampoco.
Pero al menos sí te digo una cosa. Coincidimos en algo. Marcelito se fue.
Tenía que irse, bueno, no tendría que haber llegado, pero ya, bien, eso es pasado.
Jorge Petasanta,
sí,
¿quién ha manejado mejor su vestidor, Ortiz o Cadena?
Wow, los dos de manera extraordinaria. Bien. Me quedo con los últimos detalles de Cadena.
Ok.
Chivas, por esos detalles tan puntuales que ustedes ya manifestaron hace unos minutos, me quedo con Cadena. Pero lo de Ortiz, de acercarse al jugador, de poder palpar al jugador y de haberse quedado después del problema de su mami, se me hace, uh-huh, extraordinario. De todas maneras, en estos últimos detalles me quedo con Cadena.
Manejo de partido,
también con Cadena.
Okay.
Me quedo con Cadena porque es de lo que sufría Guadalajara anteriormente, ¿no? ¿Cuántos puntos dejaron ir por no manejar el partido? Ahora lo está haciendo Cadena y lleva de 3-3. Ahí va la Cadena.
Mejor propuesta.
También me gusta la de Chivas porque era bien sencillo decir. Y no estoy diciendo que no me agrade lo de la América. Me gusta muchísimo. No. Me gusta muchísimo. Pero es que era, oye, pon orden atrás y utiliza centro delantero. 1 o 2. O sea, esta
ahora
manera.
Usa 2 puntas.
Por eso no usaba ni uno. Sí, imagínate, ni uno. Nada más, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso me quedo ahí con eso.
Orden defensivo.
El América, Ortiz, Ortiz, extraordinario, maravilloso. Recibir 3 goles desde que llegó. Bueno, pues ahí está el trabajo de un extraordinario defensor central, como lo fue, y lo recordamos con varios equipos, 2 en México, ahí está el orden.
Mejor ataque.
También el América.
15 goles.
En términos generales, pues ahí está, porque hablamos mucho de lo defensivo, pero va de A3 y de A2, ¿no?
Ok.
Sí.
Comunión con la afición.
Ay. Está bien parejito. Es que está muy, muy parejo. O sea, ha renacido el ánimo de las dos aficiones, pero me voy a quedar con la del Guadalajara, porque por lo menos el América había tenido 2 buenos torneos, la gente estaba entusiasmada y fue un lapso corto en lo que Solari no pudo con el equipo, ¿no? Y en Guadalajara ya estaban ávidos, por lo menos, de tener 3 victorias consecutivas, que no sucedía hace mucho.
Échale memoria, 1.5 meses atrás.
Ajá.
La visita al DF.
Sí.
La comunión con la afición de Chivas.
Ándale.
Ah, claro.
Ándale,
claro.
Rafa, exactamente.
Por los desmanes, sí, que hizo la afición del Guadalajara, que fueron a apretarlos. Pues desde entonces también los resultados
más,
en Guadalajara.
Menos de un mes, Rafa.
¿Eh?
Menos de un mes.
Bueno, menos de un mes.
Increíble.
Sí, que
increíble.
La tontería absoluta de la gente de comunicación del equipo que los hizo salir a los jugadores ahí a exponerse. Deberían, perdón que lo diga así en este momento, pero esa gente de comunicación del equipo debería irse también a la voz de ya, no sirven.
¿Cómo no? Si siempre, no. A mí sí me sirven.
A ti, no sé para qué te sirvan.
La carnita.
Yo estoy hablando, bueno, sí. Ok, tienes razón.
Para mí que no se vayan nunca.
Por ese lado sí, pero no, fatal lo que están haciendo. Cuando nada más quieres jalar para tu molino, para tus intereses, no funciona, o sea, no funcionan para el equipo.
Ay.
Hay alguno que otro ahí que sí, que debía de hacerse cargo, pero el que está a cargo, 0, ¿eh?
¿Quién? Hombre.
¿Está a cargo? ¿No es Edgar Martínez o quién es?
¿Ah, trae usted algo con...?
No, yo no tengo absolutamente nada con él. Yo me llevo bien con él. No va por ahí. Yo estoy hablando de su puesto
bueno,
en el equipo.
Bueno, que es tu amigo, porque si fuera tu enemigo... No, pues,
mira, sabes que a ti te quiero hipócritamente, pero te quiero. Y las cosas te las digo de frente.
Al volver, ¿de qué servirá el amistoso contra Guatemala y por qué de nada? Ya venimos. Pasa noche en el aeropuerto de Houston la selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena. Las imágenes en pantalla. Este es el sinodal de la selección mexicana en el aeropuerto de Houston. El amistoso es este miércoles contra la selección nacional mexicana de fútbol. Pero, ¿qué pasó? Mauricio Imay está con nosotros para que nos cuente por qué el rival, el sinodal de la selección mexicana... pasó en el aeropuerto. Ah, qué bonita toma, ¿eh? Qué bonito. Hoy andan artísticos, muchachos, ¿eh? Saluden a la cámara. Ya no tomaron a Rafa, espérate, otra vez que lo salude. A ver,
ponme vamos de nuevo, desde atrás, desde atrás.
Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás.
No somos de Hollywood, pero dominamos la escena.
Saludos. No se vaya a poner como Will Smith.
A la de tres saludamos, ¿no?
Sí, sí, otra vez.
Una, dos, tres.
¿Qué razón tenía el Chapito Sánchez? Déjense ya de amadas de amor, amadas de amor. Mauricio Imay, ¿por qué demonios la selección rival del equipo mexicano pasó la noche en Houston? ¿No había aviones? ¿Se les cancelaron? ¿Qué onda?
No había salas.
¿No había salas o qué?
Te cuento, Álvaro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, la selección de Guatemala jugó contra El Salvador el pasado domingo en Santa Clara, California. Ellos, con tal de ahorrarse una lana, bueno, pues quisieron viajar vía Houston. Cuando aterrizan en Houston, les avisan que por mal tiempo está retrasado su vuelo. Mismo que le fueron alargando, hasta que se lo cancelaron. En algún momento buscaron la oportunidad de irse a algún hotel cercano al aeropuerto de Houston, pero todos estaban llenos, tenían que trasladarse hasta el centro, por lo cual decidieron quedarse en el aeropuerto. Ahí pasaron la noche, tal y como ya revisaron las imágenes, y están por aterrizar. Aterrizaban alrededor de las 3 de la tarde, son 3 de la tarde con 20 minutos tiempo local, tiempo de acá de Orlando. Tienen que reconocer el terreno de juego del estadio donde van a jugar mañana a las 5 de la tarde. No está evidentemente todavía confirmada su presencia después de todo lo que han tenido que pasar a lo largo de las últimas horas. Eso en cuanto a la selección de Guatemala. Les platico un poquito de la selección mexicana, Álvaro.
¿Quiere Jorge Pietrasanta?
Claro,
¿quiere
que sí,
señor Mercader? Déjeme siempre hago la quiero votación. Déjeme hago la votación. Rafa, ¿tú quieres
sí, por supuesto
que Mauricio nos dé su reporte de la selección mexicana?
Por supuesto.
Pues todos votamos que sí, Mauricio. Adelante, te escuchamos.
El máximo insider de la selección, claro.
Bueno, el equipo ya trabajó el día de hoy aquí en una cancha prácticamente que está en el mismo complejo del hotel de concentración. Lo hizo bajo 28 grados centígrados, créeme que era muy, pero muy incómoda la temperatura en ese momento. La decisión del cuerpo técnico de trabajar por la tarde, estarán reconociendo el terreno de juego del estadio en donde van a enfrentar el día de mañana a la selección de Guatemala. Ya puso un 11 el día de hoy Jorge Taylor, esto por supuesto bajo las indicaciones de Gerardo Martino a la distancia. Hablando de Gerardo Martino, escuchamos al Tata y después repasamos un poco el 11 con el que trabajó el día de hoy. No se confundan, Gerardo Martino no dice que Javier Hernández tenga opción de volver a la selección mexicana. Única y exclusivamente admite que está en buen momento el futbolista del Galaxy, algo que sabemos todos los que en algún momento tenemos la oportunidad de ver por lo menos un ratito al equipo de Los Ángeles. Escuchamos al Tata Martino.
Desde mi punto de vista es una linda oportunidad, el Mundial está muy cerca, apenas 7 meses nos separan del Mundial, 6 meses y medio. Dicho esto, también digo que cabe la posibilidad para futbolistas que tengan un buen momento, que continúen en un buen momento. Y quiero aclarar el buen momento. Para mí, el buen momento no son ni 4 partidos, ni 5 partidos, ni 2 goles, ni 3 goles. Es decir, el buen momento se justifica cuando uno habla de una temporada entera.
Hablando del Chicharito Hernández, bueno, son 17 goles los que marcó la temporada pasada, son 5 goles los que ha marcado esta campaña con 8 partidos jugados. ¿Usted considera está en un buen momento?
Sí.
De ser así, ¿podríamos pensar en que lo llamaría?
Está en un buen momento y lo otro se definirá en los momentos en que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos. Pero que está en un momento bueno, indudablemente. Es decir, la temporada anterior quedó atrás, pero también ha empezado muy bien esta temporada, así que no se puede decir lo contrario.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Gerardo el Tata Martino. También le preguntamos acerca del ojo y su recuperación y qué le espera tener en los próximos días el alta médica. Yo lo que sabía es que hoy iba a visitar al doctor, un alta médica que tiene que ver con el poder viajar, porque bueno, pues tal y como lo explicaba hoy el técnico de la selección mexicana, puede hacer la vida prácticamente normal en lo que es el día a día, pero todavía tiene prohibido subirse al avión. Él espera ya tener esa alta por parte del doctor para poder estar en los partidos del verano, que todo arranca el 28 de mayo cuando enfrenten a la selección de Nigeria.
Don Mauricio, ¿y cómo está la situación en Orlando? Lo veo caluroso, lo veo como... Hoy no lo veo contento, no lo veo sonriente, lo veo apresurado.
Sí, no, por ningún motivo, contento siempre. Sobre todo cuando hablamos de fútbol, cuando estamos cerca del fútbol, ¿no? Como es en esta ocasión. La temperatura muy alta, 32 grados centígrados aquí en la ciudad de Orlando y con un porcentaje de humedad también muy alto. En un ratito más nos estaremos trasladando al estadio porque ahí habrá conferencia de prensa con el Stitch Angulo y también el reconocimiento de cancha.
Dos cosas. Primero, don Mauricio, ¿el siguiente enlace le gustaría hacerlo desde la alberca?
Me encantaría, pero no me da tiempo, Álvaro. Okay. Discúlpame, en esta ocasión no me da tiempo, me tengo que ir al estadio, por supuesto, como hubiera gustado.
Ok, y lo otro es, lo del Nene Beltrán, entonces, ¿cómo lo estarían supliendo?
No lo van a suplir, es decir, no van a llamar a un jugador en su lugar, ya es muy apresurado, tendría que estar llegando hoy en el transcurso de la noche para el partido el día de mañana. La realidad es que no tiene sentido alguno. Gerardo Martino también habló de ese tema, ¿no? En cuanto a alguna negativa por parte de los equipos de usar a sus futbolistas durante 90 minutos y decía, a ver, para que estos partidos tengan un resultado positivo y sumen a la causa, bueno, necesitamos del apoyo de los equipos, del apoyo de las televisoras y nosotros también apoyar en lo que se requiera, porque si no, bueno, pues quedará simple y sencillamente en un compromiso comercial y hasta ahí.
¿Algún mensaje, don Jorge Petrasanta, a su gran amigo, don Mauricio Imay?
No, nada más que continúe con esa extraordinaria cobertura, como siempre, don Mauricio. Le mando un abrazo.
Gracias, Jorgito, muchas gracias. Hacemos lo que se puede. Antes de que me despidan, si quieren, les doy el 11 con el que trabajó por lo pronto hoy en la mañana Jorge Taylor y los auxiliares. A ver, con Carlos Acevedo en el arco, con Israel Reyes y el Palermo Ortiz como centrales, Kevin Álvarez y el Stitch Angulo como laterales, en medio campo Luis Chávez como contención acompañado por Erika Aguirre y Sebastián Córdoba, adelante por fuera el Piojo Alvarado, Eric Sánchez por el otro costado y como referente de ataque Santiago Jiménez. Por lo pronto así trabajaron el día de hoy por la mañana aquí en la ciudad de Orlando.
Perfecto, don Mauricio. Mañana si quiere, para que no haya tanto calor desde la alberca, nosotros le damos permiso. Yo lo gestiono, no se preocupe.
Gracias. Ahora es cuestión de que el hotel nos dé ese permiso. Si nos lo da, a ver.
Mientras consuma, no tengo
ningún problema en presumirles este cuerpo malagradecido, ¿eh? No tengo ningún problema de presumirles este cuerpo malagradecido. Y a ver, lo de la alineación es con lo que trabajó hoy, ¿eh? Aquí no nos vamos a venir a parar el cuello y decir nosotros somos los primeros. No. Damos lo que sabemos con lo que trabaja, nada más. Simple y sencillamente eso.
¿Eh? Freddy Pietra mandando muchas indirectas, ¿eh? Muchas indirectas hoy.
No.
Bueno. Pausa y venimos con más. Saludos, don Mauricio. Pásela bien allá en Orlando, Florida.
Abrazo.
No, porque hace calor. Saludos. Tras la pausa en Fútbol Picante, parte Pumas como favorito en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Y por qué no? Venimos con más. Se une a esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero José Luis Sánchez Solá para hacerle preguntas al Chelis. Exactamente. Chelis, bienvenido y buenas tardes. Tengas, por supuesto.
Bueno. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Dame tu palabra, Lilini o Reynoso. Actualmente, ¿quién tiene más problemas con su equipo, Lilini o Reynoso?
Reynoso.
¡Ah, caray!
Por mucho Reynoso.
¡Ah, caray!
Porque Lilini, de alguna manera, feo, con problemas, con ausencias, mantiene una forma de jugar. A la fecha 16, el señor Reynoso no ha tenido los jugadores idóneos para tener una forma de jugar. No los ha tenido. Y el caso está en Romero, el número 9, que es un grandísimo jugador. No sabemos qué alcances pueda tener. Lo mismo sucede con Morales, la ausencia de Rodríguez, tres contenciones jugando la media cancha, Jiménez no se ha manifestado, no tiene una manera de jugar en la fecha 16. Ese es el problema de Reynoso.
En el último partido, de hecho, aplicó la reynosiña al revés. Empezó con línea de 5 y terminó con línea de 4. Pero si los Pumas en liga, José Luis Sánchez Solá, están en el puesto 12. Están a punto de salir de repechaje.
Sí, pero Cruz Azul es el campeón. Y tú me estás preguntando quién tiene más problemas. Hoy en día tiene más problemas Cruz Azul que Pumas. Pumas en realidad está en competencia en dos torneos, jugando exactamente a lo mismo, con ausencias y sin ausencias. Exactamente a lo mismo. Sí.
A defender un carajo, a disparar y centrar nada más.
Sí, pero es una manera de jugar.
Cruz Azul dista
mucho de jugar a lo que jugaba cuando fue campeón.
Okay.
Tiene más problemas Reynoso.
Entonces Reynoso, y ojo, no le pego que Pumas para el partido de ida tiene ausencias. Nuestra Dineno, entre otras cosas, la defensa también, entre otras cosas. Jorge Pietrasanta, ¿difieres o concuerdas? ¿Quién tiene más problemas con su equipo actualmente?
Reynoso. Ah, sí. Lilini sabe muy bien a lo que juega su equipo. El otro día cometió el error de moverle contra San Luis. Sí. No tiene mucho plantel, pero lo tiene muy bien entrenado, trabajado. Y ahí se ve, va a cerrar contra Pachuca en Ciudad Universitaria. Pachuca ya
contra el líder, tu candidato.
Yo creo que va a ser campeón de la CONCACAF y se va a meter al repechaje y tiene más problemas Reynoso.
Mira,
tiene mucho más problemas ahí y extracancha Reynoso que lo que puede representar con Lilini.
Pues qué raro, fíjate, porque yo veo a Cruz Azul sexto y a Pumas 12.
Bueno, ve los niveles de plantel que hay. Tú solito te puedes responder
pero
con eso.
A Pumas en la final de CONCACAF y al Cruz Azul no.
Okay.
Y Pumas el torneo pasado
solamente
se quedó a
que
una
que no,
jugada de la final.
Lo que no me has dicho, Mercader, que va con una defensa remozada Pumas, de ahí se van a justificar porque ya los conozco y van a ir sin dinero.
No, yo creo que no
sé si lo consideres
va
tú, Mercader.
Freire con Galindo en la central y Galindo juega bien en la central. Este
pero
muchacho juega bien.
¿Tú consideras, Merca, esas ausencias o no las consideras?
Por supuesto que las considero, pero no son pretexto. Pumas está en la final y que juegue con lo que puede y con lo que tenga.
Pumas es un peligro para el fútbol mexicano. La hegemonía del fútbol mexicano está en peligro contra Seattle Saunders.
No me vengas con...
A ver, voy a la siguiente.
No me digas, Nicolás.
No te digo, Rafa.
Dime Nico nada más.
A ver, Chelis. Pumas contra Seattle.
Dime.
¿Parte como favorito o parte como víctima?
Como favorito en México, parte como favorito. ¿Por qué?
Caray.
Mira, yo ya vi jugar a Knoxville, vi jugar a Galaxy, uno con 11, otro con 16, a LA con 19, Portland con 11, Chicago con 10. Seattle, con su mejor cuadro, tiene 7 puntos, tiene 2 ganados, 1 empatado, 4 perdidos. Es un muy mal arranque de Seattle, muy mal arranque. Lo que no ha sucedido en los últimos 10 años, hoy lo está sufriendo. Y entonces es favorito mañana Mañana es favorito Pumas.
¿Sin dinero?
A ver, otra vez la pregunta. Parte como favorito, ya te dije el porqué.
Sin dinero.
Parte como favorito.
Siempre lo que quiero.
Parte como favorito. Sí, parte como favorito mañana. Luego después vendrá una respuesta mañana de la noche. Y vendrá otra respuesta para la próxima semana.
¿Sin el Palermo?
Este equipo está jugando con sus mejores hombres. Con Ruiz Díaz, con los dos Roldán, con Lodeiro. Está jugando con los mejores hombres. Esa es una realidad. ¿Qué le vamos a hacer?
Y Pumas también juega con sus mejores hombres y ahora no los va a tener.
Bueno, pero la realidad es que parte como favorito. Ahí te va otra. Okay. Para mí.
Ajá. Sí, a ver, échale. Ah, para él.
No, para mí.
Ya, ok. Siguiente, ok. Pero Rafael Puente, ¿es favorito o víctima contra Seattle?
Favorito.
¿Pietra?
Favorito.
¿Merca?
Favorito.
¡Habló la muchedumbre! ¡La masa habló! En fin, vamos a la que sigue. José Luis Sánchez Ola, ¿Lilini debe de estar más preocupado por su defensa o por su ataque? ¡Uf, qué maravilloso esto!
Mañana, por su ataque. Mañana tiene que quemar las naves, tiene que poner a Mozo adelante, tiene que hacer coberturas y tiene que insistir una y otra vez. Porque también te digo que lo que peor que tiene Seattle, lo que menos conjuntado tiene hoy en día y se ha visto peor, es su defensiva. Y entonces mañana tiene que atacar y tiene que llevarse dos goles si quiere poder aspirar al torneo cuando la semana que viene viaje. Mañana tiene que estar preocupado por el ataque. Y los pocos defensas que ponga o donde los ponga, su único cometido son defender. No le busquen, defiendan. Y los demás vamos a tirar centros o a hacer esto.
A centrar, a disparar, que es lo que saben hacer los Pumas. ¿Pietra?
Claro, ya, atacar.
Sí, coincido totalmente con Chelis, debe estar más preocupado por el ataque porque no tiene al goleador, no nada más de los Pumas, al goleador de este torneo, de esta edición de la CONCACAF, que es Dineno, o sea, se le pierde mucho en el ataque. La defensa, lo de Palermo, sí preocupa, pero no tanto porque cuando ha utilizado ahí a Galindo, al otro joven, le ha funcionado bien. Galindo puede jugar ahí, puede jugar en la contención y lo hace bien. Yo creo que con Chispa, Mozo, Freire y Galindo, y atrás, obviamente,
tal. ¿Tú debutaste en la televisión, Pietra? Chispa ya había debutado en primera división.
Sí. O sea. Y sigue jugando bien.
¿Cómo mientes por convivir? Nada más.
Tú estabas de maestro en la UNAM y él ya jugaba en los Pumas.
Y apenas acababa de inaugurar
la UNAM. Y ahora le tiras a los Pumas. Ahora. Eras maestro adjunto de la UNAM, que la gente lo sepa. Y ahora le tiras a los Pumas.
Y dime una cosa, Jorge Pietrasanta. ¿Tuviste la defensa de Pumas en el gol de Alexis?
No me la cambies.
Nada más, porque estás contento con el triunfo de Chivas, ¿verdad?
Acabo de evidenciar algo de tu vida.
Gracias. No, mis otras preferencias, ¿no?
No, esas
no.
Son obvias, también para qué te haces.
Me gusta el sándwich de mole. A ver, Rafael Puente.
Déjalo al maestro de ceremonias.
¿De qué tiene que estar más preocupado? ¿De su ataque o su defensa?
Ataque.
Ok. ¿Merca?
Ataque, obviamente ataque.
Oh, a ver, ¿vieron el gol de Alexis Vega?
Sí.
Cuatro Pumas cubriéndolo. Su defensa no sabe salir con balón controlado. A la pérdida ni repliega. A la pérdida se quedan así.
Los pones como si fuera la defensa del Toluca, compadre.
Por eso. Y por eso tiene que estar más preocupado por ataque. En la medida que ataques más y mejor, menos te van a atacar.
Eso sí.
Pumas
es un equipo que tiene posesiones de 7 segundos. Como son malos, dicen, o centramos o disparamos.
Pero llegaron a la final así.
¿Sabes cómo llegaron? Con un autogol. Y Pablo Aguilar cayéndose para el otro remate.
¿Para qué se la pongo?
Me la pones ahí. Perdón por estar preparado, discúlpeme, siempre encuentro. ¿Quieren un buen abogado? Yo los salvo. Yo los voy a rescatar. ¿Me quieren de contrario? Como abogado, los hundo. 01800... La ley del brujo. Gracias, Chelis. Un abrazo.
Que tengan buena tarde y gracias. Un placer, ¿eh? Gracias.
Lo sé, lo sabemos. Pausa y venimos con más. Tras la pausa, ¿quién ha sido más importante en su equipo? ¿Chicharito o Carlos Vela? Venimos con más. El resumen de la jornada 16 de la Liga MX Femenil en el Estadio Azteca. Gran exhibición de las Águilas del América que golearon 4-0 a los Tuzos del Pachuca. Las anotaciones del partido fueron cortesía de María Mayon al minuto 25. Luego vino un doblete de Scarlett Camberos y el último tanto cayó luego de un disparo de Nicolette Hernández con colaboración de la portera. Así, 4-0 las Águilas a las Tuzas. En Guadalajara se llevó una edición más del clásico tapatío femenil. Un partido muy ríspido, pero al final las Chivas lograron vencer a las rojinegras del Atlas 1-0. El único tanto del partido fue obra de Victoria Acevedo al minuto 52. El rebaño femenil ha firmado una gran campaña y está en segundo lugar de la general con 40 puntos y se mantiene sin perder en el torneo. Pero la cima, sí. La cima de la Liga MX Femenil le seguirá perteneciendo a las vigentes campeonas, las Rayadas, que igualaron sin goles en el Clásico Regio contra las Amazonas de los Tigres. Monterrey alcanzó así las 43 unidades en una temporada en la que han marcado una enorme diferencia con el resto de los equipos. A falta de una jornada tienen una diferencia de más 39. Más 39. ¡Wow! Dijo el perro. Así que 0-0. Así la tabla de posiciones, Rayadas primer lugar, Chivas segundo, 3 puntos de diferencia, Tigres en tercer puesto, América cuarto. Le sigue Pachuca, Atlas, Toluca y Pumas. La actividad de la fecha 16 de este torneo clausura 2022. Más tarde en Sports Center, el post del Manchester City, como dirían los británicos, el Manchester City contra Real Madrid. Los playoffs de la NBA, los Hawks buscan avanzar de ronda. Los Azores de Atlanta. Horarios y canal en pantalla. Asistencia en triunfo sobre Cincinnati. Carlos Vela. Así la participación en la comparación que hacemos con Javier el Chicharito Hernández. En la victoria de 2-1 contra Cincinnati en la semana 8. Eso aconteció con Carlos Vela. Y Javier Hernández saldría de cambio en la recta final del partido del Galaxy contra Jovic, que lo ganan en el último minuto con gol de Jovic, exactamente. El frente a frente, goles de Javier Hernández, 5, un gol cada 140 minutos, 4 oportunidades creadas, un gol más que Carlos Vela, pero este tiene 3 asistencias y 21 oportunidades creadas. Eso sí, Carlos Vela pues juega o como centro delantero, o como enganche, o como volante por derecha. Tiene 3 posiciones en el equipo del LAFC. Interesante esto. Merca, ¿quién está teniendo para ti mejor campaña de estos dos?
Los dos han tenido un buen torneo. Me parece que ahí en el contraste Javier Hernández sigue levantando la mano por su continuidad. Recordemos que Carlos Vela el torneo anterior no anduvo bien. Uh-huh. Le costó trabajo regresar y pienso que estos dos futbolistas en el momento sí estarían como para selección mexicana, ¿no?
Sí, sin duda.
Ya como que hace falta que se arreglen las cosas con el Tata. Parece que no va a ocurrir. El mensaje del entrenador fue, sí, está bien, pero pasa la padre.
Sí, la pregunta que le hacen, ¿no?
Sí, sí. O sea, qué bueno, sí está bien, pero ya veré en siguientes convocatorias como diciendo, no, no, estés chiflando las cantadas, ¿no?
Dijiste chiflando, ¿no?
Sí, chiflando las cantadas.
No, no, era para cualquier cosa. Rafa, ¿quién tiene para ti mejor temporada?
Pues entendiendo lo importante que están siendo los goles del Chicharo para Los Ángeles, se podría pensar, ¿no? O sea, para el Galaxy, que el Chicharo, pero Vela es
más completo.
Vela es un jugador mucho más completo. Es un jugador que aparte de tener gol, tiene siempre la claridad, es un excelente generador y muy buen asistente también, ¿no? O sea, a mí si me dieras coger con quién te quedas, los dos con Vela, por supuesto.
Ahora, y si uno de estos dos equipos perdiera a uno de estos dos jugadores mexicanos, ¿a quién le iría peor, Pietra?
Qué difícil, a Los Ángeles, a LAFC.
Ok, sin sí, Carlos Vela
porque
se
con
caería.
Carlos Vela, las asistencias que lleva 3 y los goles que lleva 4 sí han sido clave para que el equipo vaya en primer lugar de la conferencia. Los Ángeles Galaxy es tercero. O sea, sí es clave tener al Chicharito, porque el torneo pasado que no estuvo el Chicharito, ahí perdió mucho Los Ángeles Galaxy, ¿no? Ya después no pudo cerrar el torneo para meterse al playoff. Pero estando bien Vela, el equipo es otro, y ahí lo estamos viendo, ¿no? El torneo pasado, Los Ángeles, LAFC, no brilló para nada. ¿Por qué? Pues porque no estuvo Vela.
Es difícil encontrar un jugador de verdad tan completo como Vela.
Sí.
¿Qué pero le pondrías?
No, yo
a lo mejor el remate de cabeza.
Lo único.
Pero tiene genera fútbol,
excelente,
tiene gol, asiste.
Libre, toque de pelota, fantástico. Mm.
Es generoso, porque además suelta la pelota a los compañeros mejor ubicados.
Con la cabeza levantada, es clarísimo para jugar. Aparece bien siempre en el espacio, es buen definidor. Es un jugador muy completo.
¿Quién perdería más con la ausencia de alguno de ellos?
Igual, el AFC.
Sí, el AFC, ok.
Sí, totalmente de acuerdo por lo que mencionaba mi tocayo, que se coloque fuera del área, que se coloque dentro del área, las asistencias y demás. Chicharo es muy importante, pero no deja de estar en su posición, que es en el área chica o área grande.
Ok. Pause, venimos con más, aunque luego se desespera y se bota y se sale de su zona. Venimos. Rafa, ponte a trabajar porque estas son las atajadas. Necesitamos tu opinión.
Facilísima esta. La pelota bota. Sí. No, sería... Es que bota la
es
pelota y va a media altura.
Difícil,
claro, no es una pelota difícil. Sería otro cantar si va a ras de pasto.
Esta sí es una buena atajada por los reflejos abajo, mira.
Y sí, el recurso del pie, ¿no? Porque si te pones a ver, se había vencido. Él intuye que va a patear y cree que va al lado derecho, pero mantiene la posición de la... Son poco lucidas esas intervenciones, pero son muy efectivas. Esta tampoco es una pelota tan compleja. O tú la ves muy complicada.
Rango de su cobertura.
¿Qué te gusta? A 30 centímetros donde está Ochoa.
Siempre mugroseando los porteros, Rafael.
No, con mi querido Rafa, rásquenle más, ¿eh? Rásquenle más.
No, espérame. Oye.
Esas eran papita para Rafa, sí.
¿Sabes qué es lo más importante en jugadas como esas? No vencerte. O sea, porque muchas veces, lo que antes decían, la famosa sillita, ¿no? Cuando el portero aguanta, son... Igual que los penales. Si el portero no se moviera, hay penales.
Más
tú ponte a ver cuántos penales entran a 1 metro de donde está el centro. Pero el movimiento del portero invita a que si el cobrador es un poco más...
hábil.
A menos de que vaya convencido de patearle contra un poste, que si le pega bien, no la sacas ni aunque te muevas antes.
Ya vámonos, ¿no?
Pues le seguimos.
¿Quieres otra hora?
Oye, qué cinismo el tuyo. Después de todo lo que haces, me dices que si quiero otra hora.
Ya vámonos, ¿no, Petra?
¿Pues ya?
Ya vámonos, ¿no? Vámonos.
Fuga.
Ya se hambre, ¿no?
Ya.
Ya se hambre. Buen provecho a todos en su casa.
A ver cuándo me pagas la comida, por cierto.
Pues cuando descanses, porque nunca descansas. Ahí no dijiste nada. Gracias. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.